Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora, camino ya de la tertulia. Vamos a hablar con Fernando Lázaro sobre lo que se ha liado en la Guardia Civil a partir de las fechorías de Marlaska. Pero lo primero, hay que contarles cómo está el tiempo. Está igual que ayer, pero todavía con menos lluvia y algo más de calor. Chubascos en los Pirineos, que estarán las tardes de Huesca, de los Pirineos de Huesca, de Jaca para arriba, maravillosos. Pero en el resto de España, calor, calor, cielos rasos y ya está. En Madrid nos iremos a 30 grados. La máxima en Córdoba, como de costumbre, y en Sevilla, que de nuevo se une al tren del calor, 36 grados más la humedad del padre río Guadalquivir, antes Betis. Y la mínima sigue en solitario, Vitoria, yo no sé qué ha pasado. Soria y Teruel se han dormido, se han ido, no lo sé, no lo sé. Ahí sigue solo Vitoria, 7 grados. Bien, vamos a repasar con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo los asuntos que inmediatamente vamos a debatir. Primero hablaremos también con Fernando Lázaro por si hay alguna última novedad, porque hoy aparecen los periódicos con muchas novedades. Todas ellas dan cuenta de actividades delictivas del ministro del Interior. Todas, excepto naturalmente el diario que preside don Javier Monzón en nombre del banco y por supuesto el del Ignacio Preescolar. Se queda a clases de periodismo, no fue a periodismo ni a ninguna carrera que se sepa, pero eso desde luego no sirve para nada. Miren el cumfraude, es doctor en economía, creo. Así nos va. Pero ¿qué es lo que realmente ha sucedido? Lo que ha sucedido es que tapar 40.000 muertos es muy difícil. Es muy difícil. Los muertos se vengan. Yo decía en broma, pero en serio, que lo de profanar la tumba de Franco traería consecuencias. Porque además a los socialistas siempre Franco se les dio muy mal. Muy mal, muy mal. O sea, antes, durante y después de la guerra. Pero fatal. Los comunistas más o menos sobrevivieron. Pero ¿y los anarquistas no? Bueno, no hubieran sobrevivido en ningún caso. Pero en todo caso, digo históricamente, pero es que a los socialistas fatal. Pero fatal, se tenía una mezcla de admiración a Franco y de temor fundado. Una de las cosas que hizo Indalecio Prieto antes de la guerra, en Cuenca, las elecciones de Cuenca, de esas que robaron del 36, en Cuenca aún estaban repitiendo, pues Indalecio Prieto hace un elogio de Franco para que no se ponga a caudillar la rebelión, y no lo hizo. Y si no mata la escolta de Prieto a Calvo Sotelo, Franco no quería rebelarse porque veía que íbamos, que estaban perdidos, que lo normal era perder, y además, y si no, la alternativa era una guerra civil que probablemente perderían. Bueno, pues siguen empeñados. Desentierran a Franco, se ciscan en su cadáver, mediante una prevaricación continuada con el apoyo del Supremo, de la Sala de lo Tendencioso Administrativo, privan a la familia Franco de derechos básicos. Y después, 40.000 españoles mueren víctimas de un virus comunista de punta a cabo, de un virus, si han visto la serie Chernobyl, que produce esencialmente, en su carácter criminal mundial, el régimen comunista chino. Porque igual que en Chernóbil, se niegan a admitir la verdad. Los de abajo le tapan la verdad a los de arriba, no sea que los fusilen. Los de arriba mienten, China miente al mundo. China manda en la Organización Mundial de la Salud y durante un mes están saliendo centenares de miles de viajeros chinos a propagar el virus por el mundo. Naturalmente el virus llega a todas partes. Luego ya hay países que lo hacen especialmente mal, sobre todo España, porque tenía el infectódromo feminazi del 8 de marzo. Y de ahí vienen muchas cosas. Total, 40.000 muertos reconocidos, reconoce el gobierno 27.000, pero con los que reconocen las comunidades autónomas, estamos en 42.000. Échenle 60.000. Bien. Esos muertos han muerto en buena parte por negligencia maldita de este gobierno. Y el Belén de esta negligencia es el 8 de marzo. Sabían perfectamente, estaban llenos de informes para que no se les ocurriera montar la que montaron. 460 manifestaciones en toda España. Solo en Madrid 160.000. Y sale ayer ese jeta, Simón, al que no pienso llevarle ni pan con lima a la cárcel, cuando vaya a la cárcel, que es donde, que es a donde se ve que va. Si en España hay un poco de justicia, se va a acabar fatal. Encima, no es ni del partido, pero aunque lo fuera. Dice que, hombre, atestado estaba el autobús, y peor estaba el metro. ¿Cómo que peor estaba el metro? Ahora va a tener la culpa Díaz Ayuso de que vengan las feministas de toda España a montar el numerito en Madrid, traídas por el gobierno y por sus medios lacayos. Pero es que no tienen decoro ni dignidad, ni vergüenza, ni criterio, ni sentido del bien y del mal. Psicópata es el jefe y sociópatas los subordinados. Pero lo de Marlaska ya clama al cielo. O sea, Marlaska se tropieza, y como es ex juez, no es juez, ex juez. No sé, por cierto, si tiene derecho a volver a la carrera. Yo de la carrera huiría a la carrera de Marlaska. Es imposible corromperse más. Es el nuevo Baltasar Garzón. Bien, se entera de que, claro, la juez Medel, que ha imputado al delegado del gobierno, que depende de él mismo, este señor llamado Franco, y encima Pardo, le faltó decirse Bahamonde, ya para, en fin, que el ludibrio fuera total en el PSOE, que es el que permitió las inmensas manifestaciones. En Madrid hubo no sé cuántas, pero vamos, una de 160.000 personas, según los organizadores. Bien, pues ver si tenía motivos para suspender esa concentración, y no lo hizo. Si tenía motivos, si tenía datos, si tenía documentos, si tenía informes que avalaran que no se podían celebrar concentraciones, había que haberlas prohibido. Iban saliendo cosas como que prohibió él e ella, habían prohibido 3 días antes un congreso evangélico, porque dice que es que los evangélicos son muy afectuosos y se saludan y cantan. ¿Y qué pasa? ¿Que las feministas y los feministas no? Pero hombre, si le hemos visto besuquearse y toserle a Boti, toserle en la nariz la señora vicepresidenta consorte y ministra de Igualdad. Pues claro, que ¿cómo nos iban a infectar? O sea, toda la pancarta. Debe ser asintomático, entre otras cosas, Marlaska. Y va Marlaska y dice, a ver, ¿quién hace el informe? La Guardia Civil. Que la Guardia Civil me pase ese informe, a ver qué es lo que sabe la juez, porque están ocultando, evidentemente, papeles. Y el de los Cobos, que es el que dirigía la investigación, no se lo quiere dar, y no, yo esto solo lo puedo dar a la jueza. Hay 8 leyes, recordaba ayer la Asociación Profesional de la Magistratura, 8 leyes que muestran que en funciones de policía judicial solo el juez puede entender, puede conocer esa investigación, y solo el juez, nunca el ministro, pueden destituir a un funcionario que está actuando como policía judicial. Repito, solo el juez puede destituirlo. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 550, solo el juez. ¿Qué va Marlaska? Como Marlaska es juez, o es militar, o es civil, o es esto, o es lo otro, depende de lo que le convenga, trata de convencer, es decir, trata de que prevariquen 3 superiores de los Cobos. Uno de ellos se niega tanto que cuando echa de los Cobos se va él también, el número 1 de la Guardia Civil. Bueno, dirán, la número 1 es esta señora Gámez. Esta señora tiene el único mérito para la Guardia Civil, que estuvo en la manifestación del 8 de marzo. Y sobrevivió, habría que decir, no sé en qué estado. Nunca ha sido nada y sigue sin ser nada. Bueno, excepto carne de dimisión. Pero entonces va a Marlaska, lo destituye, y después, añadiendo, digo hoy en la columna del Mundo, añadiendo al castigo el soborno, anuncia que sube el sueldo, pero como típico de este gobierno, el sueldo que le sube a los guardias es el que les debía, porque cuando vas a la letra pequeña, el sueldo que les ha subido, que se han sentido humillados y con razón. Dice, o sea, primero tenemos que prevaricar los guardias civiles y después nos pagas con unos eurillos. Pero si es que esos euros son los que les debían, si es que lo había pactado ya el gobierno de Rajoy hace más de 2 años, la equiparación de los sueldos con los autonómicos, que aún así no se equiparan, pero bueno, había una cierta subida, y les deben los 5 meses del año, que tampoco les han pagado los 5 meses, que son los que llevan estos mantas en el gobierno. Y esa es la subida maldita, la subida, que no es ninguna subida, que es que les pagan lo que les deben, lo que era legal, obligado pagarles, y que no les habían pagado hasta ahora. Pero claro, la sensación es terrible. Bueno, si este tío, hoy hay sesión de control, la pena es que la pregunta Cayetana a la 1 de la tarde solo va a disfrutar Polvorinos. Tengo ganas. Pero vamos, es que si no dimite hoy en las Cortes, este tío hay que echarlo. Pero vamos, todas las denuncias serán pocas. Vamos a repasar lo que va a suceder hoy con Daniel Muñoz y Vanessa Vallecillo. Daniel, vamos con Marlaska.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Fernando Grande Marlaska tendrá que responder a varias preguntas de la oposición durante la sesión de control al Ejecutivo que arranca a las 10 de la mañana. El ministro del Interior protagoniza la mayor crisis que afecta a la Guardia Civil desde el caso Roldán y que ha provocado la destitución de Pérez de los Cobos y la dimisión del número 2 de la institución, Laurentino Ceña. Los mandos policiales y de la Benemérita denuncian injerencias políticas en el cuerpo que se negó a entregar el informe encargado por la magistrada Rodríguez Medel sobre el 8M y las informaciones previas que manejaba el Ejecutivo.
Este informe cree que el Ejecutivo oculta datos, tanto la delegación del Gobierno en Madrid como el centro de alertas que dirige Simón. Este Simón insistía ayer en la escasa incidencia de las concentraciones feministas en el contagio. Lo mismo hacía Marlaska, que comparecía ante los medios con la excusa de anunciar la equiparación salarial del cuerpo.
El coronel Pérez de los Cobos nunca pidió su cese. No es ni perder la confianza ni no perder la confianza, sino es rodearse de las personas, de aquellas que entienden de mayor confianza para ellos. No tengo el informe. Después de más de 30 años como juez, ejerciendo la jurisdicción, he tenido siempre muy claro cuál es la función del juez y cuál es la función de cualquier poder del Estado. Siendo yo ministro, ninguna de esas circunstancias o posibles cuestiones que se planteen al respecto, vuelvo a entender, van a apartarme de mi camino y del equipo que he elegido y del equipo que estoy definiendo.
Nos indicaron que había previsto un congreso con participación de personas de 120 países, entre ellos países que en aquel momento se consideraban países de riesgo. Y por lo tanto, la Dirección General de Salud Pública hizo una recomendación de no celebración.
Ah, pero había riesgo, Fernandito. Pero menos, si tú dijiste que, si tu hijo te decía que, papá, voy a la mani, que debes tener el único hijo que le pide permiso a los padres para esas cosas. ¿Qué dijiste tú? Ah, pues haz lo que quieras. Entonces no había riesgo, o sí había riesgo. O mientes todos los días, mientes a todas las horas y ya ni te acuerdas de cuando has mentido. Más bien esto último, ¿no? Este sujeto que dijo que no habría ningún caso en España, en el primer muerto, ya empezó a mentir. Porque este ha mentido bellacamente, pero desde el principio. Con el primer muerto en Canarias, ya, que no, fue un turista alemán, ya empezó a mentir, ya empezó a decir que no iba a haber ningún caso en España. ¿Tú qué sabes si iba a haber? Pues lo sabía, porque él es científico como yo, astronauta. En fin, el panorama es verdaderamente terrible. Pero lo más grave de todo es que estamos ante una verdadera epidemia de prevaricación, en el que todo funcionario o empleado público que tiene la obligación de cumplir la ley está prevaricando, está tomando una decisión injusta a sabiendas de que es injusta, de que es ilegal, está prevaricando. Bien, hay que, la verdad, no sé qué me produce más repugnancia, si los que perpetran esto, que ya es un verdadero crimen, lo que hemos vivido es un crimen de lesa salud pública, los que vienen a blanquear las 40.000 tumbas que la negligencia de este gobierno ha abierto. Y me refiero naturalmente al diario El País y al diario escolar o preescolar. El escolar es El País, recordemos Edutrade, cuando se forraban vendiendo escuelas que luego nunca se abrían en América, los Polanco, Cebrián y compañía, hasta la ruina actual, que mantiene mediante quitas multimillonarias los dos de los tres primeros bancos y la primera empresa cotizada de España. Y ayer, este diario arruinado, quebrado, como su empresa, su altavoz, que es la SER, quebrado y mantenido de una manera que lesiona los intereses de los accionistas de esos dos bancos y de esa primera empresa cotizada de España, mentía, insultaba, manipulaba el informe de la Guardia Civil.
El informe de la Guardia Civil que Marlaska negaba tener ayer fue filtrado al diario El País y al diario.es. Estos dos medios afines al gobierno tratan de menospreciar el trabajo, destacando algunos errores en fechas y declaraciones de responsables. En el caso del diario Deprisa, se completa la edición con otro informe que alude a la escasa incidencia que tuvo, dicen, para el contagio la manifestación del 8M. Curiosamente, sí aprecia la incidencia en el metro. La oposición preguntará a Marlaska en el Congreso sobre la destitución de Pérez de los Cobos. Estos grupos piden la dimisión del ministro del Interior. Escuchamos a Javier Maroto, a Macarena Olona y al portavoz de Podemos, Pablo Echenique.
Marlaska no toma una decisión que afecta a la política nacional y que genera un escándalo en la sociedad sin que Sánchez no solamente lo conozca, sino que lo autorice.
Un ministro que quienes le conocen hablan de él como una persona con profundos traumas, profundos complejos, que es lo que esconde una pátina de soberbia, como está demostrando en el ejercicio de este mando como ministro de Interior. Desde luego, el juez que conocimos en su día hoy ha desaparecido por completo y de ese juez no queda ni la sombra de la toga.
Cuando a ciertos sectores de un país no les gusta el resultado democrático, pues intentan utilizar la justicia para deshacer lo que ha hecho la ciudadanía en las urnas.
¿Pero qué urnas? ¿De qué urnas hablas, Cheminga Dominga? ¿De qué urnas hablas? Pero si montasteis una moción de censura teniendo vuestros sicarios de la PSOE o vosotros sicarios de ellos o todos de la ETA y tal, entre todos y el del Teruel Alpiste, montasteis una moción de censura que es una absoluta vergüenza porque fue una sentencia injusta, prevaricadora y que la propia justicia ha desestimado, montada por el íntimo de Baltasar Garzón, el entrañable de la que fue ministra de Justicia de inmediato, la de información vaginal, éxito asegurado. Pero si es que no tenéis decoro. ¿Pero qué justicia si estáis defendiendo a Venezuela y a Cuba? ¿Pero qué democracia? ¿De qué democracia habláis vosotros? La única libertad que conocéis es la que pisoteáis. ¿Pero tú qué dices, Cheminga? O sea, vete a Rosario, hombre. La falta que hace ahora gente cualificada. Ahora que ya no pagan las deudas, para variar, en Argentina, pues a lo mejor te necesitan para hacer los números. Porque tú tampoco pagabas a la Seguridad Social. Defraudador. Y viene el tío a darnos clases de democracia. Hay que echarle valor, ¿eh? No, hay que reconocer que valor no les falta. Y jeta tampoco. Bueno, en fin, la verdad es que estamos en una situación de una gravedad que yo creo que, bueno, como es tan grave lo que se nos viene económicamente, pues yo creo que la gente es que ni quiere pensarlo. Pues hay que ir pensándolo. Es decir, esto es cargarse el Estado de Derecho exactamente igual que se hizo en Venezuela. Y lo que me asombra es que las principales empresas españolas, los principales bancos, estén colaborando directamente, estén financiando esta liquidación de la democracia en España. Es el mayor escándalo de todos los que está padeciendo España. Que las principales empresas españolas estén colaborando, por ejemplo, hoy en El País, en insultar a la Guardia Civil. Eso no se ha visto jamás y se está viendo ahora. Y conviene que se sepa porque llegarán las juntas de accionistas y entonces alguien le pedirá cuentas a quien se las tiene que pedir. Y veremos qué cuentas da. Lo va a tener francamente difícil, ¿eh? ¿Por qué una empresa quebrada no quiebra y es mantenida artificialmente con vida cuando está atacando violentamente cada día el orden constitucional? A ver, que nos lo expliquen. Sigamos.
José María Liu, embajador de Taiwán en España, ha explicado a Libertad Digital el éxito de su país en la crisis del coronavirus. A su juicio, hay que desconfiar siempre del Partido Comunista Chino. Dice que Taiwán dijo la verdad a los ciudadanos desde el principio de la pandemia, por lo que ahora solo tienen que lamentar 7 víctimas mortales. La cifra de contagios también es bastante reducida. 447 infectados en un país con 22 millones de habitantes.
A nuestra desconfianza hacia China nos hizo estar más alerta y reaccionar rápido y adoptar tempranas medidas de prevención. En cuanto conocimos lo que estaba pasando en China, nuestro gobierno inició enseguida el control de fronteras y cancelación de vuelos procedentes de la región afectada.
Bueno, conste que un mes antes de que lo reconociera China, Taiwán, de que lo reconociera la Organización Mundial de la Salud, China, la China buena, que es Taiwán, había denunciado que de la China mala, que están entrando y saliendo igual que de Hong Kong, continuamente chinos, porque claro, tienen parientes. Y los parientes, en un país comunista, siempre se van a ver a los parientes de los países no comunistas. Eso es una cosa que pasa hasta en Cuba. Bueno, lo denunció la Organización Mundial de la Salud, y como el que está al frente es un comunista etíope que ocultó 2 epidemias de cólera en Etiopía, 2 millones de muertos, pues dijo que no, que les habían dicho los comunistas chinos, que cuando se habla de China, es la China comunista, es el Partido Comunista Chino, todo lo que se hace allí, bueno, malo, regular, militar, civil, aéreo, terrestre, subterráneo, todo pasa por el Partido Comunista Chino y por el tirano Xi Jinping, todo. Taiwán lo denunció, no le hicieron caso durante un mes. Y para evitar, es que es calcado lo de la serie Chernóbil, para evitar que la gente se alarmara, permitieron la celebración de Año Nuevo, que es la gran fiesta de los chinos en todo el mundo. Con lo cual volaron a todas partes. Luego ya vino lo de Italia, pero todo viene de allí, todo viene de la China comunista, de la ocultación por parte de los comunistas chinos de los primeros brotes que los tuvieron. Tanto lo ocultaron que a los que lo descubrieron lo metieron a la cárcel por denunciarlo. Han muerto ya todos. Mejor dicho, los que no han muerto han desaparecido. Que han desaparecido. Que los han hecho desaparecer. No vaya a ser que hablen, claro. En fin, el asunto es tremendo. Me hace gracia el acento del señor Lu y que se llame José Luis, como el alcalde de Madrid. Vamos a hacer una pausa y ya nos vamos camino de la tertulia, que anda que no hay cosas que contar y comentar.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa, vamos a recordar, bueno, tengo que decir que no es que haya habido un golpe de Estado, que me hayan quitado la palabra en la radio, es que de vez en cuando esto se corta.
Es lo que tiene la distancia, sí.
Exactamente, y el directo, esto es lo que tienen los duendes del directo. O sea, no es que Villarejo haya pedido trabajo, aunque hoy, para que contara lo de Dina, casi cedería la tentación de entrevistarlo. Pero porque eso sí que es una cosa mollar. Pero bueno, lo iremos. Vamos a recordar a los oyentes que quieran preguntar cuál es el teléfono donde pueden dejarnos, Vanessa, sus mensajes de voz.
Bueno, apunten. Es el 648-91-92-60. A través de WhatsApp nos graban una nota de audio en el 648-91-92-60 y a partir de las 9:30 les vamos a poder escuchar en la tertulia.
Pues vamos ya.
Es la mañana. Es radio.